las 5 de la tarde con 10 minutos. Y un día volvieron.
Así es, el
quien a la se hora va del té. Sin que lo echen, vuelve sin que lo llame.
A la hora del té o clock.
¿Qué quiere que le diga? Y a mí me viene muy bien porque, bueno, uno de esta manera, como que se psicoanaliza, diríamos, te, más te, relajadamente. Te
la consulta de chiripas,
es gratis. Claro, viste, entre los temas interesantes que hemos tratado.
Sí, que estoy
el año hora. Pasado, este año. Vamos a hacer lo mismo, diversos temas. Uh-huh. Hoy está con nosotros, comienza el ciclo 2018, Paulita, la licenciada, vamos a hablar.
Ay, por
con
favor,
propiedad, con por propiedad. Favor, la licenciada Paula De Luca. ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas tardes, Estela, Sergio, un placer verlos, ya los extrañaba, hay que decirlo.
¿Viste? Nosotros más.
Claro, sí, muchas sí. ganas de volver a compartir este espacio, la verdad, tan lindo y tan rico para nosotros, desde la universidad y desde la Facultad de Psicología. Estamos muy agradecidos por este espacio que nos habilitan para hacer trascender todos los conocimientos que en esta claro. casa de estudios se van produciendo. Así que muchísimas gracias.
La verdad que es interesantísimo, siempre nos traes temas muy actuales, muy interesantes, que obviamente le interesan también a la audiencia, uh-huh. ¿no? Son uh-huh. temas generales ligados a la salud uh-huh. y generan muchísimo interés, digamos, a nosotros también.
Sí, sí.
Les cuento que también soy licenciado, ¿eh?
Ah, muy bien.
Ayer renové, lo voy a tener que tratar de usted, entonces.
No, renové la licencia de conducir.
Ah, bueno. ¿Te diste cuenta que nos hacía falta vos?
Sí, me estoy dando cuenta. Y bueno, sí. siempre hace bien una... Ay, como un arreglito de esas tuercas, ¿no?
Claro.
Era la peluquería, como dicen.
Claro, por ahí, ¿no? Exactamente.
Dicho informalmente.
¿Cómo comenzamos este ciclo? ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy, Paulita?
Bueno, miren, hoy les he traído a la licenciada Florencia Álvarez. Ella es... egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua y además es extensionista.
¿Qué es eso?
Bueno, les explico. Ella presentó un proyecto en el año 2015, ¿sí? Para trabajar con papás de chicos con autismo. Uh-huh. Fue un proyecto muy interesante, pero bueno, no voy a hablar yo, la dejo a Florencia que comente lo que fue este proyecto, las repercusiones que tuvo, y después, bueno, les vamos a contar cómo está actualmente el trabajo desde la Universidad de Aconcagua, la Facultad de Psicología, en relación a este tema, ¿sí?
Hola, Florencia, bienvenida, ¿cómo te Florencia? Va? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida, gracias por la bienvenida.
No, también nosotros tenemos que ser bienvenidos a tu consulta. Contame, ¿qué significa ser extensionalista?
Extensionista.
¿Cómo es?
Extensionista.
Extensionista, bueno, de extensión, sí.
Yo les voy a contar mi versión del asunto.
Uh-huh. Por favor, sí.
Ser extensionista de la universidad tiene que ver como con un papel que ha empezado, que tiene la universidad en relación a la salida hacia afuera de la ciudad.
Claro.
Entonces es como una extensión
como territorial, como que, claro.
Sí, en relación a temas de la comunidad, temas de la salud, temas uh-huh. En función de una pata afuera.
Extensión universitaria.
Ajá. Claro. Entonces, como una intersección en el que se cruzan los discursos universitario uh-huh. y otros discursos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa es la lectura que yo hago. Uh-huh. En esa intersección se conversa. Nosotros desde...
¿Es una carrera esa?
Claro, mira. Qué buena la pregunta, Estela. Claro. No es una carrera actualmente...
Pero que sería como una pata. Como
claro,
una pata.
Pero es una parte también del desarrollo profesional de la mayoría de los profesionales que hacen investigación también en la facultad.
Claro.
Es muy rico el rol del extensionista porque permite, como decía Florencia, acercar todo lo que claro. son los saberes técnicos a las necesidades de la comunidad.
Incluso,
y es totalmente gratuito, ¿no?
Sí. Un gran educador hablaba del extensionismo haciéndolo realmente ida y vuelta para que no caiga en invasión cultural, digamos.
Por eso yo usé la palabra como conversación.
Exacto.
Porque la conversación es un dispositivo que usamos nosotros en el proyecto a partir del cual uno dialoga con el otro sin querer convencerlo ni querer como invadirlo o agredirlo claro. o quererlo convencer de lo que cree que no es. Entonces, en esa instancia, nosotros que trabajamos desde el autismo, trabajamos con papás de chicos con autismo, y a partir de la conversación tratamos de ir localizando sus necesidades e ir como orientándolos en el trabajo hacia su función como ONG.
Claro.
Por ejemplo.
Y esto como, no me sale la palabra, extensión.
Extensionismo.
Extensionismo. ¿Cómo se aplica? Porque antes digo, algunos años atrás, o en el siglo anterior, en el siglo XX, la palabra autismo te aterraba. Uh-huh. Evidentemente siempre por falta de conocimiento, ¿no es cierto? Pero esa falta de conocimiento lleva a que a través de los años se fue ahondando mucho más en este tema. Y hoy el autismo, si bien es que no es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. ¿Es una enfermedad?
Bueno, hay como distintas líneas o perspectivas.
Por eso.
Desde la que yo trabajo, sí. No es una enfermedad o un trastorno, claro. Sino que es una forma más de ser en el mundo.
Bien.
Y que incluso el autismo, por ejemplo, está el autismo de época, que es esto del celular, por ejemplo, claro. Con una posición muy autista, es para otro tema.
Claro. Social, digamos.
Y
eso
el autismo bueno de los también. Chicos con claro. Los niños.
Porque no son los niños autistas.
En bueno, cada vez hay más.
¿Sabés que en base a lo que hemos hablado, sobre todo con ustedes, ¿no? Que hemos tenido realmente muy lindas exposiciones, a mí se me hace el autismo como una forma diferente de percibir el alrededor, ajá. Digamos, pero que quizás ahí es donde esté el
exacto.
La gran, sí. El sí, gran sí, descubrimiento, sí. ¿No?
Que nosotros como... no entendemos, es como que nosotros no entendemos, porque a lo mejor sí. El mundo de ese nene, de ese niño, tiene otra percepción, otra visión. Yo creo que es un tema muy complicado, uh-huh. Fundamentalmente para los padres, muy difícil, pero que en este siglo se habla y se trata más relajadamente. Uh-huh. Creo, no sé, lo percibo que es, hay más posibilidades de que se puede insertar. Hay, supongo y creo que debe haber distintas clases de autismo, ¿verdad? Aparte de lo que vos me decías, ese autismo de estar con...
Claro, que sí. Sí, en realidad cuando se habla de autismos, los autismos, desde la perspectiva desde la que yo lo leo,
sí.
Hay tantos autismos como autistas, como niños sí. Con autismo.
Sí.
Y tiene que ver no solamente con una con un algo en déficit, sino con una posición en el mundo.
Sí.
¿Sí? Con un modo de percibir los objetos, de percibir la realidad y justamente y de percibir a los otros distintos. Y cada niño es distinto en uh-huh. Esto.
Sí.
Entonces hay niños con autismo mucho más encerrados y hay niños con autismo mucho más con sus posibilidades de inclusión y de lazo al otro más uh-huh. Posibilitado.
Uh-huh.
Hay como distintas gamas en uh-huh. Esa perspectiva que de alguna manera es cuando dicen que los TEA o los TGD, uh-huh. Los trastornos generalizados del desarrollo,
sí.
Son un espectro. ¿Sí?
Sí.
Lo que pasa es que desde esa posición, desde la perspectiva del TGD-TEA, desde esos nombres sí. Patológicos,
sí.
Siempre están puestos desde la mirada del déficit, de lo que no tiene,
de lo que no tiene,
lo que no claro. Puede, no claro. Sabe hablar, no puede hablar, no. Y la verdad es que un poco la
es posición, como una mirada un poco, no digo negativa, pero un poco que no te ayuda a que incluso la sociedad y la cultura de cada lugar pueda aportar
cual,
para que sea más fácil, porque asusta, aún
claro,
asusta,
exacto.
No tanto como en otro tiempo, pero asusta.
No, y todo lo diferente asusta. Entonces,
claro.
Desde esa perspectiva, en una plaza, un nene que da vuelta solo asusta al. No tanto a los nenes, porque
no.
Los niños
no.
Siempre claro. A los adultos.
Sí, sí.
Entonces, es interesante el trabajo que vamos a hacer con la Municipalidad de Godoy Cruz este
ajá.
Año, que es justamente poder pensar el autismo desde lo singular. Entonces,
ajá.
La idea es poder pensar, bueno, ¿por qué una municipalidad está interesada en una jornada con autismo? Y para el nene que va a jugar una plaza, para la desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de la psicopatología.
No importa, habla que yo te lo tengo, dale.
Tenemos un bebé.
Tenemos un bebé.
Nuestra extensionista también es mamá.
Claro, y bueno, en esto que decía Florencia, ahora el 2 de abril se conmemora el Día Nacional del Autismo. Claro. Entonces, desde la Municipalidad de Godoy Cruz, junto con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Aconcagua, se van a hacer una serie de actividades para concientizar a la comunidad en general y también algunos ámbitos de diálogo, ¿sí? Claro. sobre esta temática.
Vos sabés que eso me parece interesantísimo porque me da la impresión que el verdadero desafío del papá o el que tiene que convivir con un autista es poderlo descifrar sus códigos comunicacionales.
Me das pie para algo que es reinteresante, que justamente el proyecto tenía como función, que era en esto del trabajo con los papás, poder valorizar el vínculo de cada uno como papá e hijo.
Claro.
Porque lo que pasa es que hay tanta vulneración de derechos de los chicos con patología, con autismo, con discapacidad, etcétera,
que hasta los mismos padres se sienten aislados, o sea, no hay una
y se
contención.
Sienten vulnerados. Claro. Entonces se convierten en militantes de los derechos de sus hijos, que es
claro.
verdad que hay un vacío legal.
Sí, es
el tema es que dejan de estar ocupándose como papás, entonces uh-huh. empiezan a transmitir qué es un autismo. En vez de, entonces en esto hay como muchos papás que dan testimonio de cómo hicieron con sus hijos. Por ejemplo, hay una mamá en Buenos Aires que es Mariana Weichler, que cuenta cómo ella vivió su vínculo con su hija.
Uh-huh.
O Miguel Gallardo, que es un historietista que uh-huh. nos brindó sus derechos de una historieta a la Aconcagua, que es un catalán. Que ahora viene a Buenos Aires y
vamos a tratar de traerla. ¿Que viene a la Feria Internacional del Libro?
No, lo traen, no sé por qué, pero
tráemelo.
Vamos a traerlo, gracias a Florencia que nos informó, lo vamos a traer en mayo.
Ajá, él cuenta cómo él hizo su vínculo a partir de historietas con su hija autista.
Claro.
Entonces, la chica no podía, no reconocía a las personas o los nombres, entonces lo que él hacía era dibujarle la persona.
Bien.
Y entonces ella iba y así se fue comunicando.
Encontró
con ella
una manera de comunicarse.
Exacto. Entonces, el valor del autismo es justamente eso. ¿Cómo? Ese trabajo que va haciendo cada nene con autismo,
claro.
con su cuerpo, con el otro, sumamente rico, y que pero que pierde valor en esta época donde el capitalismo es que tiene que producir.
Y hay algo que descifro lo que decís, ¿no? Cuando hablas de plural y singular. Una cosa es luchar por los derechos de los autistas, que puede ser importante, y otra cosa es descular cómo te podés comunicar con tu
claro.
hijo o pariente autista,
claro.
¿no? Que es un
claro.
gran desafío.
Claro.
Uh-huh. O con el alumno.
O con el alumno,
con
claro.
el
aparte
porque...
la inserción social que tiene que tener. Recordemos nosotros también que en su determinado momento los niños con síndrome de Down eran, no digo tratado, pero... ante la ignorancia de muchos, hoy no es así, uh-huh. porque se insertan, se ha demostrado que tienen una aparte de tener una vida realmente larga que antes no la tenían, uh-huh. Se insertan en los en uh-huh. laboralmente. Hay una maestra que salió que tiene síndrome de Down, hace uh-huh. Unas características especiales que tienen ellos, que es como decía también Sergio, es decir, la visión, porque nosotros los miramos, pero la visión que tienen ellos de nosotros, uh-huh. que a veces nos gustaría saber. Y hoy el autismo es un tema que en su momento el síndrome de Down también era una cosa desconocida, y ante la ignorancia a veces uh-huh. Uno no sabe cómo uh-huh. no sabemos cómo tratarnos entre nosotros, uh-huh. que entre comillas
ni a nosotros mismos muchas veces.
Claro.
Bueno, esto es todo un desafío. Ahora, es cierto que investigar una situación como la del autismo es apasionante, o sea,
pero
más allá
realmente.
Del drama que pueda haber o no, es apasionante porque no está claro todavía
uh-huh,
porque un chico
uh-huh.
llega a ser autista, ¿no?
Sí.
O chico.
Hay muchas teorías, pero ninguna tiene como la certeza. Y creo bueno. que eso es, por un lado, apasionante. Por otro, despista, porque...
Decepcionante
hace que,
para el investigador.
Uh-huh. Y hace que mucho dinero y mucha gente esté muy interesado en poder localizar la causa, lo cual quizá habría que ver hasta dónde
se llega,
la causa
claro.
puede ser detectada. Porque
claro.
es como que en este mundo donde todo puede ser detectado, el autismo hace un agujero.
Aparte,
y la verdad que a veces yo me pregunto, yo
sí.
trabajo en el NOTI y me pregunto hasta dónde es tan importante saber la causa y no saber realmente quién es el sujeto, ¿quién es ese niño que está enfrente?
¿Cómo? No, creo que sería...
Eso es apasionante.
Claro, que
es, ¿cómo ayudarlo a este
eso,
niño?
Saber, aprender a tratar, aprender a manejar, a tratar.
¿Cómo ese se está comunicando?
Claro.
Parece
claro.
que no te escucha, porque el autismo es justamente la aversión, ese como la rebelión,
la rebelión.
A este mundo. Porque están ahí, no te miran, no te tocan, no te parece que no te escuchan, parece que nunca hablan, y de repente el pibe habló.
Claro.
Y dijo no.
Claro.
Y no en cualquier momento. Estaba claro. comprobado que no es que no sepan hablar. Hay muchos testimonios de autistas adultos que cuentan cómo no tenían nada importante para decir.
Claro.
Y los testimonios hablan de que los chicos con autismo, después estas personas adultas que a veces no hablan pero escriben en computadora, cuentan cómo no entiende por qué se saluda a la gente. O sea, hay una como una relación distinta
claro.
con lo social.
Claro.
Es que no es ni buena ni es mala, distinta. Es distinta.
Claro. Es que aparte de donde uno dirija, ¿no? El cómo dirija y cómo descifre lo que lo rodea, porque vos podés tener ante la misma visión una visión totalmente distinta. Claro. Y no estoy hablando de un delirio, sino cómo la descifrar.
Claro, claro, una realidad distinta.
Claro.
Una realidad distinta.
Y eso está bueno, ¿no? Pero en el caso del autista hay cosas que tienen en común, por ejemplo, lo de la pirotecnia. Eso me sorprende. Uh-huh. La reacción es bastante parecida, ¿no?
La verdad es verdad que, a ver, es difícil porque es una causa de los papás.
Ajá.
El tema de los ruidos molestos, de la pirotecnia en sí misma, ¿no?
Como, sí, sí.
Lo que pasa es que hay chicos con autismo que son mucho más sensibles que otros.
Bien.
No es que sea una generalidad, pero la pasan muy mal con los ruidos molestos.
Sí.
En realidad, lo sensitivo, es como que hay una desorganización corporal a veces.
Que son muy frágiles, entonces, ¿eh?
Sí, claro, así
en ese aspecto, claro. En ese aspecto, que no creo que sea la única causa, es decir, la molestia, como decís vos, que por eso prohibieron este año
por ejemplo, con mi hijo de un mes, tenía un mes, ¿sí? en la parte de la fiesta, y fue insoportable, pobrecito.
Sí, claro. Hay que decir que
pero
el oído,
sí, es, hay niños que la pasan muy mal.
Claro.
El oído tiene una doble función, esto también hay que decirlo, o sea, no solo la auditiva, sino también el equilibrio.
Uh-huh.
O sea, que debe tener
que es el cuerpo.
Que
claro.
es el cuerpo.
Claro.
Por eso que uh-huh. Tienen como una, hay niños con autismo que tienen una gran como desorganización
sensorial, claro.
O por ejemplo, esto se ve también como otro signo que tienen los chicos con autismo, que no miden la cuestión temporoespacial,
pero
por la dimensión de su propio cuerpo.
Claro.
¿Qué tienen que ver con los chicos? ¿Qué tiene que ver con el tema de los chicos índigo?
Ah, no sé.
Los
índigos
son
los
como
chicos
seres
índigo.
Superiores. No, lo he escuchado y ajá. lo he leído.
Quizás
eso,
tenga que ver con esto de que hay muchos chicos con autismo que tienen grandes habilidades en algunas islas.
Exactamente.
Se llaman islas.
Sí.
Que es, por ejemplo, y de hecho, bueno, grandes matemáticos o grandes
sí.
calculadores. De,
claro.
Pero tiene toda una explicación, desde el psicoanálisis, que
sí.
es donde yo trabajo, tiene toda una explicación en esto del cálculo.
Bien.
Claro.
El chico con autismo es un chico que a lo mejor no le gusta que el mundo se modifique mucho,
uh-huh.
que las claro. cosas cambien. Entonces, por ejemplo, pueden tener crisis cuando hay mudanzas o cuando hay cambios
ajá,
de ambiente.
Las tenemos nosotros
o
que nos volvemos locos, así que cómo no
pero
va a ubicarlo.
La fijeza en el ambiente
sí.
es una característica que ya Kanner, que es como el que escribió sobre como patología y como cuadro que lo separó de la esquizofrenia,
sí.
es el primero que habló de autismo, él lo describe la fijeza. Incluso ellos, por ejemplo, un chico con autismo que no tolera eso, entra acá y capaz que vos entrás y no te diste cuenta, pero ese cartel no estaba. Hay un detalle que
le
no está
celular.
Y el chico entra en crisis.
Claro.
Quizás es algo que vos no te hubieras dado ni cuenta.
No me quiero pasar del tiempo, falta un minutito, pero la equinoterapia es muy buena para los chicos autistas, ¿verdad? ¿verdad? La relación.
Que todo tiene, todo, hay cada niño, hay que ver qué. Claro. En relación a eso, los animales son menos amenazantes que los humanos para los autistas.
Claro,
claro. Quizás por la conexión con la naturaleza,
que,
¿no?
Claro. Es que el otro como humano es, lo siente como invasivo.
Claro.
La voz, por eso el ruido, claro. O sea, la palabra, la mirada del otro.
¿Te parece bien, Paulita, que sigamos en otro con, que sí, invitemos lo para seguir charlando?
¿Quieren que la volvemos a traer a Florencia?
Ay, a mí me encantaría,
si ella quiere,
a mí para
si
que ahondáramos mucho más.
Para hablar, sí,
la verdad
sí,
que da para,
mucho,
para
mucho.
Hablar
bastante.
Bueno, dentro de 15 días, Florencia, si querés, ahora vemos bien el tema del cronograma
y lo que
y
necesitas,
en función de eso
vemos. Bebé. Sí, claro, le puse el chupete y estaba... Yo sí, teta, nada más. Gracias, Paulita, gracias,
Florencia,
y bienvenida una vez más. Ya no lo voy a decir más porque está en la columna de ustedes.
Vamos a seguir.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Puro aire.
Aire nacional.
Siempre nacional.
La radio de todos.
5:00 p.m.
31 minutos.
Nacional informa.
La temperatura actual en Mendoza y alrededores, 22 grados, la humedad del 30%.